La lectura del Nuevo Testamento se encuentra en la página 1012 de las Biblias que les entregaron en la entrada. Leemos el libro de Mateo, capítulo 10, versículos 37 al 39. El que quiera a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiera a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá. Y el que la pierda por mi causa, la encontrará.
Tengan sus Biblias abiertas en este pasaje. Hace varios domingos comenzamos con una serie que hemos decidido titular Los Siete Pecados Capitales. Suena medio extraño en una comunidad reformada hablar de los siete pecados capitales, pero yo expliqué oportunamente que en realidad estamos tomando algo que la iglesia primitiva hizo. No es demasiado bíblico porque no encontramos esta categorización en las escrituras, pero en el siglo IV se hizo así con la intención de generar una ética en la comunidad de ese tiempo que necesitaba tener un marco moral y un marco ético. Así que se eligieron siete pecados a los cuales se le dio el título o el nombre de capitales. En realidad es una palabra que viene del latín, capitis o caput, que significa cabeza, porque lo que se trató de explicar era que cada uno de estos pecados se multiplicaban o se replicaban en muchos otros. Así que quisimos jugar con eso y entonces empezamos a lucubrar y a pensar. Si en este siglo XXI, al leer los diarios, las noticias, ver lo que pasa en el mundo en general, tuviéramos que definir un código moral o ético que llevara a la gente a reflexionar y a cambiar, y tuviéramos que elegir siete pecados capitales, pecados que de alguna manera generan un efecto multiplicador increíble en muchos pecados más, ¿qué pecados elegiríamos? Y estamos jugando con esto, está bien, no es absoluto lo que estamos diciendo, pero cada domingo fuimos reconociendo uno de esos pecados que están muy presentes en la comunidad de hoy y venimos repitiendo tristemente cada domingo que está muy presente en la comunidad cristiana, en la comunidad de fe en general, estoy hablando de todas las confesiones y todas las denominaciones hoy, ¿eh? Así que arrancamos hace cinco domingos atrás y estuvimos hablando sobre el primer pecado, la pérdida del sentido de trascendencia. Claro, uno lo ve afuera y dice, sí, tal cual, esto está por todos lados. Pero está sucediendo adentro de las comunidades cristianas también esto. El segundo pecado capital que identificamos hace ya algunos domingos atrás fue la pérdida de la verdad. Y estuvimos hablando mucho de la mentira. Después identificamos como pecado capital la pérdida del valor de la vida humana. Y el domingo pasado estuvimos hablando sobre la pérdida del sentido colectivo. Aquellos que no pudieron escuchar estos mensajes pueden ir a la página web y allí están y reflexionar sobre ello. Y hoy vamos a estar hablando del quinto pecado capital. Y venimos diciendo cada domingo que realmente queremos jugar fuerte, porque todos los que venimos a la iglesia y nos exponemos a la palabra de Dios, uno sabe que Dios nos va a desnudar, como estamos viendo justamente en el material del camino, ¿no es cierto? Y nos va a mostrar realmente qué hay en nuestro interior y qué cosas tenemos que ajustar y qué cosas tenemos que cambiar. Y por eso venimos y por eso estamos acá. No le tenemos miedo a esa confrontación, todo lo contrario, queremos crecer como hombres y mujeres de este tiempo y queremos ser de bendición a otros hombres y a otras mujeres, así que jugamos fuerte, y siempre sale alguno que otro por la puerta y me dice, uy, esto me tocó profundamente, me golpeó muy duro, me habló muy directamente a mi mente y a mi corazón, así que hoy vamos a jugar fuerte también. El quinto pecado capital del siglo XXI es la pérdida del compromiso. La pérdida del compromiso. Cuando vamos al diccionario y buscamos qué significa esta palabra, bueno, hay distintos significados para compromiso. Pero cuando nosotros estamos hablando de compromiso, ¿de qué estamos hablando? Así que fuimos específicamente a ver qué definición da el diccionario con respecto al compromiso del cual nosotros queremos hablar en esta mañana. Y allí encontramos compromiso igual, pacto, juramento, promesa, palabra, voto, responsabilidad. Interesante, ¿no? Porque, de hecho, la palabra compromiso viene de un término latino que es compromisum, que tiene una riqueza léxica muy, muy amplia, porque tiene que ver con prometer algo hacia adelante. Es interesante porque la palabra misu significa misa. ¿Vieron que la misa significa envío? Así que el compromiso nos relaciona y nos vincula con una promesa que nos proyecta y no dispara, o se espera que así sea, hacia adelante. Pero es muy interesante cuando uno va al diccionario y busca los antónimos de compromiso. Y esto sí que es fuerte, cuando uno lee el antónimo. Porque el diccionario dice que los antónimos para compromiso son infidelidad, traición, engaño, irresponsabilidad. Me gusta más quedarme con lo que es compromiso y no tanto con los antónimos de compromiso, ¿no? Hace unos años atrás salió, el año pasado en realidad, salió una nota muy interesante en el diario La Nación sobre la pérdida del compromiso. Está directamente relacionado a lo que es el mundo de la corporación, al mundo de la organización, pero se aplica a todas las esferas de la vida. Así que yo quiero leerles a ustedes algunas cosas que rescaté de esta nota. El título de la nota, para los que la quieren buscar, 7 de septiembre del 2014, porque es mucho más amplia de lo que yo voy a leer, dice: la falta de compromiso tiene un alto costo para todas las empresas, ¿eh? Dice: la encuestadora Gallup, que es una encuestadora americana, pero que está en la Argentina, tiene representación en la Argentina, calculó que los trabajadores activamente no comprometidos estaban costando a las empresas norteamericanas 300.000 millones de dólares por año en pérdidas de productividad. El índice de compromiso de los empleados de la consultora indica que el porcentaje actual de empleados que no se ponen la camiseta activamente llega al 17%. Esto quiere decir unos 22,5 millones de trabajadores norteamericanos. Activamente no comprometidos son aquellos empleados que no solo están descontentos con su trabajo, sino que están ocupados exteriorizando su descontento, minando lo que logran sus compañeros de trabajo comprometidos. El estudio también sugiere que los empleados comprometidos no solo son responsables, apasionados o orgullosos, son entusiastas y activos. El problema de los empleados no comprometidos no es específico de Estados Unidos. Dice, por ejemplo, un artículo reciente demuestra que en Alemania, el motor del crecimiento de Europa, un quinto de sus empleados pertenece a la clase de activamente no comprometidos, lo que afecta en forma negativa la productividad y el crecimiento. Si se considera también el compromiso generacional, escuchen esto, para pensar en los jóvenes de hoy. Un informe de la consultora Blessing White, con sede en Princeton, sugiere que al menos un cuarto de los empleados de la generación Y no está comprometido en todo el planeta. Y el problema es más agudo en el sudeste asiático, donde la cifra aumenta a casi un tercio. Estas cifras plantean la cuestión de si los empleados de la generación Y son particularmente exigentes, ambiciosos y holgazanes desmotivados, o si la realidad es más compleja. Un factor que probablemente contribuye a la falta de compromiso más pronunciada de la generación Y es que los empleados más jóvenes no suelen tener una imagen clara de lo que los hace felices. Es decir, a veces no encuentran lo que están buscando porque no tienen experiencia suficiente para saber qué es lo que quieren. Así, la falta de claridad personal puede influir en la falta de compromiso de la generación Y. Y termina diciendo la nota: los empleados que no se comprometen, en cambio, tienden a sentirse subutilizados y desconectados de la estrategia de la organización. Y como resultado pueden regodearse en una negatividad contagiosa. Los empleados comprometidos se quedan por lo que pueden dar. Los no comprometidos se quedan por lo que pueden obtener. Qué interesante, ¿no? Porque uno puede llevarlo absolutamente a todas las esferas de la vida, hasta la propia esfera de la propia familia. Por otro lado, una investigación sobre empleo y management concluye que 7 de cada 10 estrategias fracasan por falta de compromiso. Pero la falta de compromiso no solamente tiene que ver con las organizaciones, también tiene que ver con las instituciones. Y la falta de compromiso afecta a la institución más importante y relevante que tenemos en el planeta, que es el matrimonio, que es la familia. Los psicólogos vienen hablando desde hace varios años sobre el fenómeno Peter Pan. Personas adultas, Peter Panes, que no están dispuestos a comprometerse ni con el matrimonio ni con la familia. Esto es, no comprometerse con el esposo, no comprometerse con la esposa, no comprometerse con los hijos. Y la falta de compromiso es una de las 4 razones por las cuales hoy los matrimonios y las familias fracasan. Pero también lo podemos llevar a la institución iglesia. Y otra vez, siempre hablamos de cualquier denominación y de cualquier confesión. Es impresionante el decrecimiento que viven las iglesias en el mundo y últimamente en América Latina en términos de compromiso de sus miembros. Escuchen esto, en América Latina ya se habla de lo siguiente, del catolicismo al protestantismo. Ustedes saben que la iglesia protestante ha crecido mucho en los últimos 100 años en América Latina. Tuvo un crecimiento impresionante. Bueno, hoy se habla del catolicismo al protestantismo y del protestantismo al mundo. Es decir, hay muchísimas personas que han pasado estas 2 experiencias de fe, pasaron por la iglesia católica, pasaron por la iglesia protestante, y hoy cuando se los busca para saber dónde están, están en el mundo, entendiendo el mundo como un sistema de valores diferente, distinto al sistema de valores que propone Dios. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? ¿Pero qué es lo que está pasando? Permítanme compartir con ustedes un reporte. Escuchen con mucha atención a este reporte. El reporte dice lo siguiente. Miles de delegados provenientes de 200 países estaban sentados expectantes en silencio cuando el director del Congreso Misionológico se puso de pie para abrir el segundo Congreso de la Gran Comisión. Puesto de pie y con una imponente voz, el director lanzó la frase tan largamente esperada con estas inolvidables palabras. La Gran Comisión será completada dentro del tiempo de vida que les resta a la mayoría de los que estamos sentados aquí en esta noche. Armado con los últimos cuadros y mapas computarizados, el director mostró que el número de gente no evangelizada estaba en menos del 20% de la población total por primera vez en la historia. Los aplausos comenzaron a sonar cuando él reportó las cifras. Otros datos tan impactantes como este fueron dados en términos de distribución de escrituras, números de agencias cristianas, número de obreros, uso de los medios masivos de comunicación, ingresos por misiones globales y varias otras actividades. Pero el director guardó lo mejor para lo último. La multitud se puso de pie y aplaudió a una sola voz cuando él predijo que el remanente de los grupos de gente no alcanzada podía ser finalmente alcanzada utilizando solo el 0,4% de la fuerza de trabajo cristiana. «El final está cerca», exclamó. Mientras la admiración subsistía en el gran salón, una diminuta delegada africana se acercó a la plataforma, tomó el micrófono y comenzó a hablar lenta y apesadumbradamente. Dijo, yo vengo de uno de esos países que es considerado por muchos de ustedes aquí como uno de los más grandes éxitos en términos de misiones mundiales. Ella contó la historia de cómo la iglesia fue plantada hace un siglo atrás durante la colonización europea, contó cómo ahora el 85% de la población se reconocía como cristiana. La mayoría de este crecimiento provenía de las iglesias protestantes y pentecostales, quienes hoy excedían el 25% de la población total. El entusiasmo y la excitación creció en aquel salón mientras ella describía las bendiciones que trajo los avivamientos, tanto en las iglesias protestantes y católicas, especialmente habló del alto interés en los estudios bíblicos y en las oraciones. Pero la atmósfera comenzó a cambiar cuando ella levantó la siguiente pregunta. ¿Alguno de ustedes sabe de dónde yo soy? Un silencio invadió aquel ámbito. Yo soy de Ruanda. Sí, Ruanda. País donde luego de 2 meses de lucha, 500.000 personas murieron. 500.000 de personas. La mayoría de ellas a machetazos. En Ruanda se cometieron las más horribles atrocidades. Muchas de ellas fueron llevadas adelante por quienes se declaraban cristianos. Luego ella expresó estas proféticas palabras. Con todo el celo por el evangelismo, ustedes nos trajeron a Cristo, pero nunca nos enseñaron cómo vivir. Ustedes habían olvidado que Jesús nos envió a ser discípulos en todas las naciones, no solamente conversos. El final no está cerca. En realidad, recién estamos comenzando. Déjenme decirles que el Congreso Misionero no existió. Es un invento y el director tampoco. Todo lo demás es cierto. Esto pasó en Ruanda. ¿Por qué? Porque la Iglesia se concentró y se esforzó por décadas, por siglos, de convertir o tratar de convertir personas, tener muchos conversos, pero hacer muy pocos discípulos. Y muchos suelen decir, esta es la gran omisión de la Gran Comisión. Porque, ¿qué dice la Gran Comisión? ¿Qué dijo Jesús allí en Mateo capítulo 18, versículo 19 y 20? Capítulo 28, versículo 19 y 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. No dice hagan conversos, dice hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Lo que pasó en Ruanda está pasando en cientos de países cristianos, donde hay muchos conversos, pero hay muy pocos discípulos. La gran omisión de la Gran Comisión. ¿Y qué significa ser un discípulo? Significa ser alguien que verdaderamente, integralmente y completamente está comprometido con su maestro. Eso es ser un discípulo. Ahora, es interesante, ¿no? Porque cuando leemos el texto de Mateo, el último texto que se leyó, que leyó Paula, es un texto, la verdad, muy fuerte, ¿no? Quizás alguno estará pensando, uy, este no es un buen texto para leer un domingo a la mañana, ¿no? O si hay personas que por primera vez vienen a la iglesia hoy o se acercan a nuestra comunidad de fe, y siempre se da ese caso, ¿no? La verdad, yo no leería semejante pasaje. Es muy fuerte. Bueno, lo que pasa es que el texto bíblico plantea con una claridad extrema, como solamente Dios lo hace, ¿no es cierto? Sin anestesia. Está bien, diciendo las cosas directamente, con mucha sinceridad, ¿no es cierto? Y si es fuerte, que sea fuerte, plantea lo que verdaderamente significa estar comprometidos. Jesús acá le está hablando a sus discípulos de lealtad, de alianza, de dedicación, de obediencia, de responsabilidad, de juramento, de pacto. Les está hablando de todo eso. Y tienen ustedes la Biblia abierta en ese pasaje, ¿no? No leímos del 34 al 36, pero miren lo que dice el versículo 34, 35 y 36. Es Jesús el que le está hablando a sus discípulos. No crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegro. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. Esto suena duro, ¿no? Porque alguien puede decir, a ver, no entiendo, ¿no es cierto? Porque el texto de Efesios no dice que Jesús vino para hacer la paz. Nosotros cuando tenemos que ponerle un título a Jesús, ¿qué título le ponemos? Príncipe de paz. Y cuando hablamos de la paz que Jesús da, no solemos decir, Jesús nos dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Entonces, ¿de qué está hablando Jesús acá? Bueno, déjenme decirles que el punto aquí es que cuando uno verdaderamente se compromete con Dios, cuando uno verdaderamente se compromete con Jesús, hay enemigos que se levantan a su alrededor. Hay personas que quizás cuando nosotros planteamos nuestra escala de valores y queremos vivir nuestra escala de valores, incomodamos y molestamos y estorbamos. Y lo que sucede muchas veces es que las personas, para no vivir esa experiencia a veces de desprecio, ¿no?, de sentimiento de estorbo, asumen un compromiso light. Simplemente porque tienen problema con su identidad, tienen problema con su autoestima, ¿no es cierto? Y no quieren, de alguna manera, jugarse en eso. Pero Jesús está diciendo simplemente eso. Mire, cuando ustedes digan, no, para mí esto está mal, hay personas que se van a enojar con ustedes y no van a querer escuchar lo que ustedes tienen para decir. Van a tratar de evitarlo ustedes. Y muchos más si saben que la presencia de ustedes escucha, mira, ve e interiormente dice, oh, oh, esto no está bien. Generamos o genera la persona que vive sus valores una cierta incomodidad. Y plantea algo que es muy real. Dice, cuando una persona asume verdaderamente ese nivel de compromiso, generalmente le crea conflicto. Es decir, un padre que se convierte y se convierte en discípulo, generalmente tiene un cierto principio con su hijo. Y un hijo que se convierte y se convierte en discípulo, generalmente tiene un cierto conflicto con su padre. Y menciona acá una suegra también, ¿no? Una suegra que se convierte y que se convierte en discípulo, tiene un cierto inconveniente, un cierto problema con su nuera, plantea el texto. Bueno, déjenme decirles que esto le ha pasado a cientos y cientos y cientos de personas. A mí me pasó. A los 18 años, a pesar de que yo venía de un hogar donde mi madre era católica nominal y mi papá ateo, yo tuve un encuentro con Jesús. Y me tomé muy en serio lo que eso representaba y significaba para mi vida. Así que mi compromiso fue 100%. Como estamos leyendo en el libro del camino, ¿no es cierto? Un giro de 180 grados. Venía caminando para un lado y salí caminando de un momento para el otro hacia el otro lado. Y mi padre se asustó. Porque dijo, uy, perdemos a un hijo. No nos va a amar como nos amaba. No nos va a obedecer como nos obedecía. Probablemente no le va a dar la importancia a los estudios que le daba. No va a tener la misma responsabilidad frente a la vida. Pero ¿saben una cosa? Sucedió exactamente todo lo contrario. Todo lo contrario. A partir de ese momento, entendiendo claramente lo que significaba y lo que representaba ser un discípulo, yo empecé a honrar a mi padre y a mi madre como nunca antes los había honrado. Empecé a comprender y a entender los privilegios que tenía, entre ellos el privilegio de poder estudiar. Era un don de Dios y yo iba a tener que darle cuenta a Dios con lo que me había dado a mí. Y comencé a mirar a la vida de otra manera y me convertí en una persona extremadamente responsable. Y mi padre, al poco tiempo, se dio cuenta de eso. Y vio las ventajas que tenía y mi madre tenían para ellos que yo fuera un discípulo de Cristo. Es más, les cuento una experiencia. Hasta los 18 años yo nunca había besado a mi padre. También mi papá viene de familia asturiana, Europa del Norte, celtas del norte de España, una sociedad, una comunidad muy responsable, muy orientada hacia los logros, hacia los resultados, ¿no es cierto? Pero poco afectiva, poco afectuosa en cuanto a abrazos, cariños, afectos. Y en la comunidad de fe a la cual yo iba, todo el mundo se abrazaba y se besaba. Así que yo en 2 semanas dije, pero no puede ser. A mí todo el mundo me abraza, me besa, yo beso a todo el mundo, abrazo. Y en mi casa no abrazo ni beso a mi padre. Así que un domingo, cuando vine a la iglesia, le doy un abrazo y un beso a mi papá. Y mi papá no entendió nada. Y a partir de ahí nunca más lo dejé de hacer. Y decirle, papá te quiero, papá te amo. Eso es resultado, no es que yo soy una buena persona, ¿está bien? Es resultado de la obra del Espíritu Santo cuando uno está dispuesto realmente a ser un discípulo del Señor. Así que los discípulos del Señor tienen mucho para darle a la persona que uno tiene al lado, mucho para darle a sus esposas, a sus esposos, a sus hijos, a sus hijas. Yo aprendí lo que es ser un padre incondicional y fui incondicional con mis hijas. Cuando entendí el concepto del discipulado, pero incondicional. Lamentablemente hoy no hay padres y madres incondicionales. Y se los dice alguien que pastoralmente está cerca a las personas. Hoy los padres y las madres piensan primero en sus propios intereses y después en los intereses de sus hijos. Es triste. Pero una persona que es discípula sabe que Jesús enseñó esto. Y si uno quiere vivir lo que Jesús enseñó, tiene que ser incondicionales a su esposa, a su esposo, e incondicional a sus hijos y a sus hijas. Así que esto suena muy fuerte, ¿no es cierto?, lo que dice el texto bíblico. Suena muy fuerte, pero realmente es una bendición increíble. Versículo 37, el que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. ¿Qué quiere Jesús? ¿Que me pelee con mi padre, que me pelee con mi madre, que rompa con mis hijos? No. Dice que quiere que lo ponga él en primer lugar en mi vida. Porque cuando hago eso, inmediatamente los primeros que se benefician son mi esposo, mi esposa, mis hijos y mis hijas. Inmediatamente. Y después todas las personas que están alrededor mío. Esta es una realidad. Es una realidad. Y si hay algo que está faltando en este siglo XXI es cristianos discípulos. Hay muchos cristianos conversos y puede haber muchos más. Pero si no logramos formar cristianos discípulos, nada, absolutamente nada va a cambiar. Y el versículo 38 es extremadamente fuerte. Extremadamente fuerte. Porque dice, el que no toma su cruz y me sigue, dice Jesús, no es digno de mí. ¿Y qué significa tomar la cruz? La cruz es símbolo de muerte. Es estar dispuesto a morir uno mismo sabiendo que nuestra muerte todavía paga un precio muy bajo por lo que representa para nosotros y para nuestro entorno el ser un discípulo de Jesús. Pablo lo entendió muy bien esto. Pablo lo entendió muy bien. Por eso él pudo decir en Gálatas 2:20, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hay una historia muy interesante de una mujer que se convierte al cristianismo y se convierte en discípula de Cristo. No había un domingo que no fuera a la iglesia, siempre iba a la iglesia. Y el marido no era cristiano y no se bancaba que la esposa fuera cristiana. Así que de tanto en tanto le decía, hoy no vas a la iglesia. Y la mujer iba igual. Un día le estaba diciendo que no quería que ella vaya a la iglesia y saca un revólver. Y se lo pone en la cabeza a la mujer. Y le dice, ¿a dónde vas a ir hoy? Y la mujer le contesta, si apretás el gatillo, al cielo. Si no lo apretás, a la iglesia. Eso es ser un discípulo. Eso es estar dispuesto a tomar la cruz de Cristo. Eso es responder al texto, al versículo 38. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El topo me acercó dos historias. Y con esto termino. Estamos en el Mundial de Rugby, ¿no? Estamos todos a ver cómo salieron hoy los Pumas, ¿no? El próximo domingo los Pumas juegan si no me equivoco, o a las 9 o a las 12. Si ganan el otro, domingo. Si ganan el otro, domingo. Los que no vienen a Olivos pueden ir al centro. Está bien, es una manera de no perder la serie. Está bien, esto es compromiso. Bueno, dos historias reales. Michael Jones, un All Blacks, ¿no? Uno de los mejores jugadores de la historia. Creo que está, no topo, entre los tres mejores jugadores de la historia. En 1987 se negó a jugar partidos del Mundial porque los partidos se jugaban los días domingos. En 1997 se volvió a negar y lo expulsaron de la selección en 1998. Simplemente porque él dijo, yo tengo un compromiso con Dios y no lo voy a romper. Pero hay algo un poquito más reciente. En el 2009, un tal Murray, nada que ver con la familia Murray, o quizás sí, en algún lugar sí, este jugador sufrió un accidente muy serio en medio de un partido. Y como producto de esa experiencia, llegó al Señor. Porque a veces pasamos por pruebas, por dificultades en nuestra vida, y son las pruebas y las dificultades que nos acercan a Dios. Así que él llegó a Dios. Y a partir de esa experiencia de conversión en discípulo, tomó la decisión de no jugar más al rugby los días domingos. A diferencia de lo que le pasó a Jones, sus compañeros y la liga escocesa, el jugador escocés, el escocés, lo tomaron muy bien. Era un ejemplo para ellos. Lo rebancaron, como se dice habitualmente. Pero ¿saben lo que dijo él cuando alguien algún día lo confrontó con el hecho, vos tenés que jugar este partido? Él dijo, los mandamientos de Dios son 10, no 9. Así que no juego. Y no jugó. Esto es compromiso, ¿no? En el siglo XXI estamos perdiendo el compromiso. Todo el mundo está perdiendo el compromiso, pero los cristianos estamos dejando de ser personas realmente comprometidas. Alguien supo decir, una religión que no te pide nada, no te da nada. Una religión que no te pide sacrificio, entrega, compromiso, no tiene absolutamente nada para darte. Porque una religión que no cuesta, no paga. Una religión que no cuesta, no paga. Es diferente ser cliente de una iglesia que ser miembro de una iglesia. Bíblicamente son dos cosas muy distintas. La Biblia no habla de cliente, habla de miembros. Y los miembros son discípulos. Los miembros son personas comprometidas con Cristo y con el mensaje de Cristo. Vamos a cerrar nuestros ojos por un momento. Y vamos a meditar en esto que para mí fue, en lo personal, fue muy fuerte. Este es el tipo de mensaje que uno dice, uy, esto puede lastimar a alguien, esto puede herir a alguien. Pero bueno, estamos aquí porque nos encanta que Dios nos hable así, francamente, sin vueltas. Que nos diga las cosas como son, que tire todas las cartas sobre la mesa. Y después cabe en nosotros, ¿no? Nuestra responsabilidad, nuestra capacidad para poder realmente ser usados por Dios, para ser personas distintos, diferentes, para hacer la diferencia en la sociedad que hoy nos toca vivir. Así que un tiempo de reflexión individual y personal.